Alabamos el nombre de Jesucristo. Jesús, Jesús, Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa, como de costumbre, lleno de preguntas y respuestas. Y doy gracias a Dios por todos ustedes que nos hacen las preguntas. Son ustedes los que hacen posible este programa. Y antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Padre Santo, gloria a ti, mi Señor. Bendito, Señor, sea tu santo nombre. Gracias, oh Dios, por nuestras dificultades, sí. Gracias por los obstáculos que encontramos en nuestro deseo de tener más fe. Gracias, Señor, porque tenemos dos opciones. O claudicamos y nos damos por vencidos, o seguimos luchando, Señor. Seguimos perseverando, mi Dios, en el deseo, en la necesidad de conocerte mejor, de amarte más, de seguirte más fielmente. Gracias, oh Dios, por el regalo de la fe, el regalo de saber que no estamos solos en este universo creado por ti, pero que tú eres parte importante, parte íntegra de nuestro ser, Señor. Que tú nos has llamado, Señor, a que te conozcamos, a que te amemos y a poder vivir un día plenamente en tu presencia. Mi alma viene de ti, Señor, decía San Agustín, mi alma viene de ti y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Yo te doy gracias, oh Dios, por ese hijo tuyo que está viendo este programa. Pudiera estar haciendo cualquier otra cosa, pero está viendo este programa. Yo te pido, Dios, que lo llenes, que lo penetres con la fuerza de tu Espíritu Santo, que pueda experimentar el amor que tú tienes por el Señor, amor que no tiene límites, amor que es eterno, amor que es para siempre y desde siempre será. Te pido por esta hija tuya, Señor, que está pasando por dificultades, por problemas, que se siente, Señor, que a veces te habla, te pide, te suplica y como que no le escuchas. Señor, tú escuchas todas nuestras plegarias, pero a veces en tu tiempo se realizan los deseos de nuestro corazón y no en el nuestro, Señor. Por eso te pido que le des mucha paciencia, que le aumentes la fe y sobre todo que sepa, Señor, que no estás sola. En estas dificultades que está experimentando, tú estás muy cerca de ella, Señor. Lo que hace falta es que ella ponga sus ojos en ti, como María Santísima, que pudo decirte, soy tu sierva, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Que esta hija tuya también pueda decir lo mismo. En mis dificultades, en mis problemas, y en mis alegrías, y en mis gozos, oh Dios, yo opto por poner mi fe en ti. Yo opto por aferrarme a ti, Señor, sabiendo que teniéndote a ti, nada me va a faltar, mi Dios, nada me va a faltar, porque lo tengo todo. Porque quien a Dios tiene, todo lo tiene y nada le falta. Bendice, mi Dios, a cada uno de tus hijos, de tus hijas en estos momentos. Y ayúdanos, oh Dios, para que este sea el principio de nuestra relación contigo. Que podamos ponerte a ti más y más como centro, como Señor, como amo, como dueño, como Dios de nuestra vida. Y que podamos, a través de nuestro ejemplo de vida, de nuestro testimonio de vida cristiana, ayudar a aquellos que se acerquen a nosotros, para que ellos también puedan no solamente acercarse a ti, tenerte a ti como su Dios y Señor, pero como dice tu palabra, Señor, a tu nombre doblar rodillas y reconocer que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador y Señor, y que contigo, Señor, nuestra es ya la victoria. Bendice, sana, restaura, libera y llénanos, oh Dios, del poder de tu santa presencia. Así sea, mi Dios. Así sea. Amén. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tanto ustedes que nos escriben, que nos llaman. Son ustedes los que hacen posible este programa y sobre todo con sus comentarios y también sus preguntas. En este momento doy gracias a Dios por todos ustedes que han llamado pidiendo oración por Sonia de Valencia, España, que da gracias al Señor por ser la luz de su vida. ¡Qué bonito! ¿Eh? Jesús es la luz de tu vida, Sonia, que me alegro, bendito sea Dios. Gaspar de Cuernavaca, Morelos, México, dice, Dios le bendiga en su apostolado, Padre. Muchísimas gracias, Gaspar. Que Dios te bendiga a ti también y a toda tu familia. Este de Chía, de Colombia, pide oración por su hijo para que todo le salga bien y pueda sanar pronto. Que el Señor le bendiga. No sé su nombre, pero el Señor sí lo sabe. Que le sane y que lo libere de todo mal. Rolando de Ciudad de Guatemala desea que pueda seguir llevando la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Dios, a todos los rincones de la tierra. Pedimos al Señor por su oración, por su petición. También pedimos por María de Argentina, que desea que Dios bendiga al Padre Pedro. Gracias, María, con salud para trabajar en su reino. Pues ya han pasado los años, como dice una canción, ¿no? Pero vamos a ver hasta cuándo el Señor desea. Pues en su nombre, ahí vamos día a día. Gracias, María. Jesús de San Juan de los Lagos, en Jalisco, México, da gracias por todos estos medios de evangelización. Y qué bueno que ustedes puedan unirse a estos medios para no solamente aprender un poquito más, pero también para llenarse más del Señor de tal manera que puedan dar a manos llenas lo que aquí y en otros lugares como estos, pues están recibiendo. Muchas felicidades. Y María del Carmen de Panamá hace oración, por favor, por su familia y también por los enfermos. Muchísimas bendiciones para todos ustedes. Que el Señor siempre los guíe y los proteja de todo mal. También pedimos para aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales de comunicación, y estos medios son los únicos medios oficiales en las redes de este servidor, el Padre Pedro, que son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros, y ojalá si no lo ha hecho, pues que lo haga, hermano, hermana, porque ustedes son muy valiosos, muy importantes para nosotros. Facebook.com/PPedroNunes. Facebook.com/PPedroNunes. También estamos en X, que anteriormente era Twitter. Estamos en Instagram, estamos en YouTube. Así que todo lo que tienen que hacer para comunicarse con nosotros es ir a Padre Pedro Núñez, tan sencillo como eso, Padre Pedro Núñez, y ahí se van a comunicar. Y por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. ¿Por qué piensan algunos es tan difícil creer? Pues creer en lo que el mundo dice es muy fácil. Yo creo que si juego aquí me voy a sacar la lotería, si juego allá voy a tener una mejor, voy a tener suerte, como dicen algunos, ¿no? Y la suerte realmente no existe, hermanos. Existe el bien y el mal, existe Dios y el mundo, Satanás, pero la suerte no existe. Hay personas que dicen, bueno, pues yo creo que si me tomo este otro trago voy a poder tener una mente más clara. Yo creo que si tengo más dinero en el bolsillo, yo voy a ser más feliz. Yo creo que si me voy para este país o el otro país, yo voy a tener mejor oportunidad. Y a veces es fácil creer en las cosas que ofrece el mundo. Y después nos damos contra la cabeza y nos damos cuenta de que las cosas que hemos creído que han sido fáciles y que las podemos llevar sin ningún problema se han convertido en obstáculos grandes y dolorosos muchas veces para nosotros. La otra parte es creer en Dios. Y sí cuesta trabajo creer en Dios. Bendito sea Dios que cuesta trabajo. Porque todo lo que vale la pena requiere sacrificio. Todo lo que vale la pena requiere sacrificio. Yo fui una persona que no tenía fe, pero por mucho tiempo. A mí no me interesaba si Dios existió o no. Yo simplemente no tenía fe en Dios. Ni tenía fe en los seres humanos tampoco. Yo pensaba que no había seres humanos que eran buenos. No, yo pensaba así. Porque por toda la tragedia que experimenté cuando era niño en mi país natal, que es Cuba, sobre todo con la revolución de los Castros, etc., ¿no? Pasamos tiempos muy dolorosos, muy difíciles. Y yo pensaba que si Dios existía, un niño de 8 años, ¿cómo Dios podía permitir que tanto mal aconteciera, pues, a nuestra situación? Y no solamente eso, las personas que hacían el juego de, pues, de estos que estaban en control, que estaban en autoridad, ¿cómo es posible que Dios exista y que permita tanto mal en el mundo? Hay una, historia muy bonita que así decía un señor, ¿no? Señor, si tú realmente eres bueno, ¿por qué permites tantas cosas malas? Y escuché un día que Dios le decía, yo he hecho algo bueno, yo te he hecho a ti. Yo te he hecho a ti. Tal vez no puedes cambiar el mundo entero, pero sí puedes cambiar tu persona. Y si cambias tu persona, otra persona puede cambiar y tal vez otra persona puede cambiar. Y como la teoría del dominó, una toca a la otra, otra toca a la otra, otra toca a la otra. Y un día el mundo será diferente. Pero el problema es que muchas veces criticamos, pero hacemos muy poco. Y el Señor en el día de hoy nos dice que sí es difícil creer, sí, pero que todo lo podemos a medida que creemos en el que nos fortalece. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos del 24 al 25, una cosa muy interesante sucede. Dice que Tomás, uno de los apóstoles, el que no creyó que Jesús había resucitado, dice que él le dijo a los demás, y él no estaba con ellos cuando Jesús se apareció, por cierto, pero dijo cuando regresó él, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en el agujero de los clavos y pueda tocar la herida en su costado, no voy a creer. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás estaba con ellos. Y Tomás ve a Jesús y Tomás se arrodilla y levanta los brazos y dice, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice, fácil para ti creer porque ves, pero aquellos que no ven son más bendecidos que tú. Es decir, el creer no es fácil. Para Tomás no fue fácil. ¿Y saben por qué no fue fácil? Porque Tomás se apartó de la comunidad. Hay gente que dice, yo no tengo que ir a misa para estar bien con Dios. Yo no tengo que reunirme con grupos de la iglesia para estar bien con Dios. Eso es una falacia, hermanos. Es mentira. Porque yo necesito a mis hermanos para poder crecer en la fe. Yo necesito de mis hermanos para fortalecerme en la fe. Y sin ellos yo voy perdiendo la fe, la voy perdiendo hasta el punto que la pierdo completamente. Y se los digo porque yo soy uno que pasó por todo eso. Es la historia de aquel señor que dijo, yo no necesito la iglesia para estar bien con Dios. Yo no necesito de ir a misa para tener fe. Y un día el sacerdote de aquella área toca la puerta de la casa de este hombre que decía que no necesitaba de fe, de la iglesia. Y el hombre le habla y le dice, pase adelante. El sacerdote no dice palabra en absoluto. Había una hoguera, un lugar donde tenían las leñas, y pues estaba ardiendo aquella hoguera. Y el sacerdote hace así y agarra un hierro y aparta una leña del resto. Y aquel hombre se queda mirando, pensando que el sacerdote le iba a empezar a hablar acerca de la importancia de ir a misa, de ir a la iglesia, etcétera, de congregarse. Pero el sacerdote no dijo nada. Y después de un rato, se veía como aquel pedazo de leña se iba enfriando, 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 hasta el punto que ya no tenía fuego. El sacerdote hizo una reverencia al dueño de la casa y se fue. Después decía aquel hombre, ese fue el mejor sermón que he oído en toda mi vida. Porque no solamente él me explicó la importancia de poderme unir al grupo de gente que cree, pero si me aparto de ese grupo, me voy a enfriar y después va a ser muy difícil que me vuelva el fuego de nuevo, el fuego de la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 13, dice lo siguiente, fíjense, qué hermoso. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Pero yo les digo que si perseveran hasta el final, se salvarán. Y qué hermoso el poder decir, yo no tengo fe, pero yo voy a luchar para tenerla. Yo voy a luchar para ser mejor cada día. Yo voy a luchar para acercarme más a Dios. Yo voy a luchar para orar un poco más. Yo voy a luchar para ir a misa. Y no solamente el día domingo, pero más del día domingo. Las veces que yo pueda. Voy a recibir al Señor. Voy a confesarme con regularidad. Y vas a ver, hermano, Te lo aseguro, vas a ver, hermana, sin lugar a dudas, que a medida que tú optas por perseverar en la fe, el Señor te va a dar más de Él, más de Él, más de Él, hasta el punto que va a haber fuego de verdad, de Espíritu Santo, en plenitud, en tu corazón, en tu mente y en todo tu ser. La palabra de Dios nos invita en el día de hoy a creer que sabemos que es todo un proceso, es una disciplina. Y creer significa, aunque yo no vea nada, el estar dispuesto a aferrarme a Jesús. Aunque yo no sienta nada, el estar dispuesto a decirle al Señor Jesús, quiero caminar contigo. Me cueste lo que me cuesta, porque al fin y al cabo yo sé que tú me vas a dar la fuerza, el poder de tu Espíritu Santo, para yo ir caminando día a día, momento a momento, y de tu mano, Señor, hasta el momento en que yo pueda verte cara a cara, en tu presencia, en el cielo. Es difícil tener fe, pero la fe se adquiere poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús y haciendo todo lo posible por caminar cada día más cerca de Él. Y sobre todo unido a la comunidad para recibir el fuego de su divino amor. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, pues con esto ya vamos dando término al tema de hoy. Les invito para que se comuniquen con nosotros. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Damos una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermano, hermano, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Señor de señores, Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a Beatriz desde México, Hermosillo. Beatriz, ¿me escuchas?
Sí, padre, con mucho gusto y alegría, lo estoy escuchando perfectamente.
Gracias, Beatriz, bienvenida. Adelante con tu pregunta, tu comentario, por favor.
Padre, ¿qué consejo usted como sacerdote nos daría a nosotros como cristianos y ciudadanos en este cambio de poderes políticos que estamos pasando en nuestro país? ¿Qué consejo nos da usted para enfrentar nuestra fe y seguir apoyando a nuestra iglesia?
Muchísimas gracias, Beatriz. Dios permita que este nuevo gobierno sea un gobierno para el pueblo y por el pueblo. Que cesen los intereses egoístas, privados de cada cual, para ver qué lasca puede sacar del partido. Dios permita. Pues lo primero que tenemos que hacer, ya que pues, existe un nuevo gobierno, pues orar mucho por ese gobierno. Y si es posible, pienso yo, que se debería de animar a los obispos de la iglesia para que tenga una reunión con la señora presidenta, que es, por lo menos se le deje saber el sentir y el pensar del pueblo, tal vez algo diferente a lo que ella está acostumbrada a experimentar viendo y sintiendo, porque a veces necesitamos de otras personas que nos ayuden para saber en qué camino estamos caminando y cuál es el camino en que queremos caminar. México ha sufrido demasiado, igual que todos nuestros países de América Latina. Hemos sufrido demasiado a consecuencia de gobiernos que prometen mucho y al fin y al cabo, pues después se queda todo a medias o se hace peor de lo que estaba, ¿no es cierto? Entonces la oración es básica. La oración es básica y ustedes tienen una prenda inigualable, un tesoro por excelencia, que es el regalo que el mismo Jesús le ha hecho a México, que es a su Santísima Madre, la Virgen Morena, Nuestra Señora de Guadalupe. Yo les invito para que hagan plegarias pidiendo la intercesión de ella ante su Hijo por las necesidades del pueblo. Pero de nuevo reitero, que no solamente es importante la oración, pero también el hacer, y en este caso, que comenzando con los obispos de la Iglesia, que ustedes los animen para que ellos puedan tener un diálogo con la señora presidenta y le expliquen lo que realmente el pueblo necesita. Parece una mujer con deseos de hacer cosas positivas por el pueblo. Dios permita que así lo haga. No pierdan la fe. En Cristo hay poder y con Cristo hay victoria. Dios les bendice. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Bendiciones, Padre Pedro. Un gusto saludarle. Si los profetas anunciaron que el nombre del Hijo de Dios era Emmanuel, ¿por qué el nombre de Jesús? Miriam, desde Venezuela.
Miriam, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Pues porque los nombres dados por los profetas realmente no eran nombres, sino que eran más bien atributos. Lo que Jesús iba a hacer. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón quien le ponen el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso es un atributo, no es un nombre. Otros nombres, por ejemplo, de nuevo el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 5 adelante, porque un niño nos ha nacido. Y esto cientos de años antes de que el nacimiento de Jesús aconteciera. Cómo todo se iba preparando, cómo el Antiguo Testamento, en alguna forma, muestra luz sobre el Nuevo Testamento y cómo el Nuevo Testamento es como que la realización de lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y dice, un niño nos ha nacido. Le ponen el nombre, le ponen en el hombro el distintivo del rey. Es decir, Jesús es rey. Y proclaman su nombre, consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, príncipe de la paz. De nuevo, todos son atributos, cosas que se aplican a Jesús. Este profeta de cientos de años antes de Jesús pronostica, profetiza lo que Jesús realmente va a hacer. Pero el verdadero nombre de Jesús se lo da el ángel a María Santísima. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, versículo 30. Y dice la palabra de Dios, el ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre Jesús. Y la palabra Jesús, como hemos dicho y seguiremos diciendo, hasta que me quede sin aliento, significa Dios salva. Ese es su nombre. A mí me llama la atención, hermanas y hermanos, como muchas veces ponemos nombres a niños que nada que ver. Yo conocí a una persona y cuando me la presentaron, aquí está Lee Michel, pero Lee Michel es una marca de relojes y nada que ver. A otro le pusieron Bulova y digo yo, ¿y eso qué tiene que ver con lo que la criatura debe ser? Por lo menos lo que los padres piensan que la criatura debe ser a medida que crece en conocimiento de Dios. Entonces, yo regañaría a los sacerdotes si tuviera oportunidad, porque en el bautismo estamos hablando de la vida nueva que Dios nos quiere dar en Jesucristo. Y esa vida nueva, pues tiene que ver con una meta. Y la meta es lo que recibimos en el bautismo, el nombre que recibimos en el bautismo, para nosotros tratar de llegar a esa meta. Por ejemplo, cuando hablamos de Pedro, ¿verdad? San Pedro, u otros Pedros que han llegado a ser santos, pues que la criatura sepa que tiene modelos que puede imitar a medida que esa criatura crece. Pero que tiene que ver un nombre como que pones un poco de un nombre y otro nombre de otro y los juntas y de ahí sales un nombre extraño que nadie sabe qué quiere decir, porque no quiere decir nada. Entonces, tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando ponemos nombres, que los nombres sean lo que los padres, por lo menos, desean que sus hijos pues, comiencen a experimentar en sus vidas a medida que él hacen de ese nombre, y más aunque de ese hombre, de esa persona, pues la meta de sus vidas. Hay muchos en Hispanoamérica que se llaman Jesús, pero ¿cuántos Jesús que nosotros conocemos de verdad están tratando de ser como Jesús el Señor. Y esa es una cosa que tenemos que ver. María, ¿cuántas Marías tenemos? Pero que los padres enseñan a sus hijos a ser como María Santísima. Y hay muchas Marías. Incluso, pues, en nuestros tiempos hay varios casos de mujeres, de jóvenes, que tienen el nombre de María y que han optado por caminar en santidad. Así que, bendito sea Dios. Esa es la razón por la cual nosotros damos nombres que tengan que ver con santos, sobre todo, para que los que vienen detrás con esos nombres puedan imitar a los que ya han partido para el reino celestial. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre. Que Dios lo bendiga siempre. Me encanta mucho su programa. He aprendido mucho con todas sus enseñanzas. Cada día me quiero acercar más y más al Señor. Hoy sirvo en mi iglesia como lector y asistente en las clases de confirmación de catequesis en mi iglesia. Aunque sé que grande y bendito es el Señor, hay días que me siento perdido y solo y con falta de fe, especialmente cuando comulgo. Hay veces que no siento nada. Quiero que mi corazón siente el amor de Jesús a todo momento. ¿Qué me recomienda, Padre? Muchas bendiciones, Juan.
Juan, yo no sé si... no me lo tomen a mal, por favor. ¿Qué puedo hacer para que en todo momento yo sienta el amor de Dios? Juan, muérete y ve al cielo. Es decir, la única manera, el único momento eterno en que vas a disfrutar a plenitud del amor de Dios es en el cielo, hermano. Sencillo como eso. Pero por favor, no te mates, ¿no? No, porque eso sería pues un pecado muy serio. Atentarías contra la vida, que es un regalo maravilloso que Dios te ha dado. Entonces, primero de todo, estar consciente de que, si bien es cierto que es bien hermoso, bien maravilloso, el sentir el amor de Dios, es un extra. Es algo que Dios da, pero que no lo da todo el tiempo. ¿Por qué? Porque, como bien dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 1 dice lo siguiente, la palabra de Dios. La fe es aferrarse a lo que se espera. ¿Y qué es lo que tú esperas de Dios, mijo? Lo que yo espero de Dios es que yo pueda dejar de ser yo para que Él sea todo en mí. Eso es lo que yo quisiera. Que yo pudiera dejar de ser todo lo que yo soy para que Él sea todo en mí. Entonces, para yo poder llegar a ese punto, a esa meta, yo tengo que aferrarme a Él para comenzar a vivir como Él me pide, hacer lo que yo sé que debo hacer para caminar en santidad, sabiendo que de su mano yo voy a alcanzar la victoria. Que ya no sea yo quien viva, como decía San Pablo, que sea Cristo quien vive en mí. ¿Tú crees que Pablo en todo momento experimentaba el amor de Dios? ¿Tú crees que Pedro en todo momento experimentaba el amor de Dios? ¿Tú crees que Madre Teresa de Calcuta en todo momento experimentaba el amor de Dios? La mayor parte de la vida de Madre Teresa fue una vida de vacío espiritual. ¿Se imagina? Una de las santas más santas de nuestros tiempos, Madre Teresa de Calcuta, la mayor parte de su vida fue un vacío espiritual. San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. Santa Teresa de Ávila, por eso tienes tan pocos amigos, Señor. Porque no experimentamos su amor. Aunque Santa Teresa de Ávila sí hubo momentos de éxtasis fabulosos y se sintió que una espada, una lanza clavaba su corazón de amor. Pero sin embargo son raros los momentos. Aunque Dios nos da esos momentos para que podamos levantarnos con poder, con fuerza, con autoridad y seguir adelante. Entonces, no te des por vencido, no te rindas. Haz lo que tú sabes Dios quiere que tú hagas y trata de hacerlo bien hecho. El resto, Dios pondrá lo que necesitas para que un día puedas verlo a Él cara a cara y abrazarlo a Él en ese abrazo eterno que es el cielo. No te rindas, mijo, por el contrario, déjate amar por Dios y Dios pondrá en tu corazón lo que tú necesitas de verdad para amarlo a Él de regreso. Dios te cuide. Tenemos en estos momentos una llamada desde Sonora, México, de Carlos. Carlos, ¿me escuchas?
Sí, padre, lo escucho muy bien.
Dios te bendice, Carlos. Gracias por tu llamada. Bienvenido.
Gracias. Gracias a usted por su programa, padre.
Te agradezco, Carlos. Adelante, por favor.
Sí, mire, mi pregunta es, ¿qué hacer en una comunidad carismática católica cuando hay personas que quieren minimizar las manifestaciones de Dios? Le explico. Se han dado manifestaciones del Espíritu en cierta comunidad, cosa pues que trae mucha alegría, pero hay quienes quieren inhibirlo, pidiendo no buscar manifestaciones y callar como la Virgen María lo callaba y meditaba, ¿no? Todo lo guardaba en su corazón. También cuando ha habido, se ha dado don de lenguas y quieren callarlo porque no hay quien lo interprete. Esa sería mi pregunta. Padre, muchos saludos.
Bendito sea Dios. Bueno, vamos entonces primero a la parte del don de lenguas. Si vamos a la carta, a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, vamos a ver aquí, ¿qué es lo que dice? Aquí estamos. Versículo 4, en adelante. El que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica la iglesia. ¿Quiénes son los profetas? Pues todos aquellos que enseñan, aquellos que comparten la palabra de Dios. Un profeta es como un micrófono que Dios utiliza para hablarnos a todos nosotros. Dice, me alegraría que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quienes hablen en lenguas, pero no haya nadie que interprete esas lenguas. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Y termina, es muy largo el pasaje, pero quiero terminar con esto. Dice, entiendan pues, el hablar en lenguas es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes y no para los no creyentes. ¿Por qué es para los creyentes? Porque es formación espiritual. Y si algo necesita el pueblo de Dios hoy día es formación espiritual. El problema es que sabemos muy poco de la fe. Yo les felicito a todos ustedes que están en sintonía con este programa. ¿Por qué? Porque, como dice el profeta Oseas en el capítulo 4, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Las lenguas, el don de lenguas es maravilloso. Eso surgió por primera vez en sí, en una forma pública, el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y pudieron comunicarse con personas que venían de diferentes partes del mundo conocido en aquel entonces. Pero desafortunadamente, hoy día no hay necesidad de hablar en lenguas porque podemos hablar diferentes idiomas y nos entendemos. A veces con más acento, menos acento, pero nos entendemos. Pero hablar en lenguas hoy día más bien es hablarle a Dios en una forma que nos falta palabras para comunicarle lo que sentimos. Entonces es como un murmullo las lenguas a Dios y es entonces una relación directa con Dios en el momento en que comenzamos a hablarle a Él y es una oración que solamente Él entiende. Como el balbuceo de un niño pequeñito cuando le habla a su mamá o su papá, bla, 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 así cositas así. Pero la mamá entiende y el papá entiende también. Así que, y desafortunadamente, lo otro, mira, no pequemos por pensar que no se puede hablar de las cosas que Dios hace. Por el contrario, debemos de decirlas siempre y cuando sean verídicas y estén de acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica y sus enseñanzas. Y qué bueno que de vez en cuando haya manifestaciones que se pueden dar a conocer. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor.
Hola, Padre Pedro. Mi pregunta es si es correcto borrar mi apellido materno de mi nombre para cortar todo lazo con mi madre biológica, ya que en mis 20 años de vida no he conocido una persona tan mala o que me haya hecho tanto daño. Pero mi hermana mayor me dice que es incorrecto hacer esto, porque no puedo volver a hacer mi bautizo, primera comunión, confirmación y consagración a Jesús por María otra vez, porque con mi nombre completo hice estos sacramentos y la consagración. Además, dice que si hago esto, no la estaría perdonando del todo. Me gustaría que me pudiera responder esta inquietud. Fátima.
Fátima, ¿Qué me duele? ¿Qué me duele que haya esa discrepancia entre tu persona y tu madre? No, no puedes dejar de ser hija de tu mamá. Te puedes cambiar el nombre si quieres, pero la sangre que fluye dentro de ti es sangre de tu madre. De tu padre también, pero es sangre de tu madre. ¿Por qué no tratas de entregarle ese odio al Señor, esos sentimientos tan negativos que hay dentro de ti? Y al fin y al cabo, la que se está haciendo el daño mayor eres tú. Dicen que el perdonar significa dejar al prisionero libre. Y el prisionero es uno mismo. Dejar al prisionero libre. Es decir, ya basta. Basta de sentir rencor hacia tu mamá. Yo no sé qué ha hecho tu mamá. Yo no sé qué no ha hecho tu mamá. Pero sí sé que Dios ha escogido como tu mamá. Y si ella no ha sabido guiarte a ti, guíala tú a ella. Aunque te cueste lo que te cueste, Dios te premiará. ¿Y por qué te premiará? Porque si es tan mala como tú dices, necesita de alguien como tú que la lleve a los pies de Jesús. La palabra de Dios, Jesús, nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 en adelante. Dice la palabra de Dios: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Ah, en el tiempo de Jesús, no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, los de ustedes, el tuyo en particular, para que así sean hijos de su Padre que está en el cielo. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Al fin y al cabo termina Jesús diciendo, por la parte de ustedes, sean ustedes perfectos, como mi Padre que está en el cielo es perfecto. En otras palabras, sean santos, como Dios es santo. Yo sé que hay veces es muy difícil perdonar a una persona. Yo sé que hay veces que uno ha puesto la confianza en esa persona y uno queda defraudado. Pero ¿y cuántas veces Jesucristo no ha puesto su confianza en ti? Y sin embargo lo has defraudado una y otra vez. ¿Y quiénes somos nosotros al fin y al cabo para juzgar, mija? El único que puede juzgar es Dios. Aquella célebre frase del Papa Francisco cuando le preguntaron qué pensaba él sobre los homosexuales. Y tergiversaron esa frase de una forma terrible, porque lo que él quería decir es de que el único que en realidad puede juzgar es Dios. Nosotros podemos dar pautas para seguir. Podemos hacer que otros caminen en el camino trazado por Jesús y en el que nosotros estamos caminando. Pero lo único que puede juzgar es Dios. Pero sin embargo nos tomamos esa libertad de juzgar a otros y decir, estos sí, estos no. Y no estamos conscientes de que Dios nos ha puesto en esta tierra no para hacer el bien a los que nos hacen el bien, pero también para hacer el bien a aquellos que nos lastiman, aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han hecho sentir que no valemos, que somos basura, que no somos nada. Dios quiere que vivamos esos, como en el caso de tu mami, a los pies de Cristo Jesús, quien se dejó clavar en una cruz en el Calvario por amor a tu mamá, por amor a ti y por amor a todos nosotros. No dejes pasar esta oportunidad. Pide al Señor que ponga en tu corazón un corazón nuevo, el corazón de María Santísima, y que puedas amar aún a tus peores enemigos, comenzando con tu propia madre. Cuenta con mis oraciones. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. We'll be right back. gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Tenemos a Cristina vía telefónica desde Stockton, California. Cristina, ¿me escuchas?
Buenos días, padre.
Hola, Cristina. Mire, Dios te bendice. Adelante, por favor.
Muchas gracias, padre. Ya lo conozco personalmente y la verdad me encanta su programa y también a mi mamá le fascina. Le manda muchos saludos mi mami también desde aquí, padre.
Bendiciones para ustedes. Adelante, mija.
Esa es una pregunta que mi sobrino me hizo y también se me hizo muy interesante porque yo también me lo he preguntado. Ajá. ¿Cómo puede la Iglesia Católica adaptarse a los desafíos del siglo XXI? Manteniendo al mismo tiempo, su identidad doctrinal.
Pues la doctrina de la Iglesia es incambiante, es decir, no hay vuelta de ojo, porque la doctrina viene del mismo Jesucristo, la doctrina viene de la misma Biblia. Entonces, la Iglesia no se puede acomodar al pasar de los tiempos. La Iglesia tiene que seguir su curso de ser maestra y mamá. Y como mamá, pues tienes que cuidar de la salvación de todos nosotros, y como maestra tienes que enseñarnos el camino que nos lleva a la misma salvación, que es unión con Cristo Jesús. La Iglesia no puede hacer otra cosa, porque si la Iglesia haría otra cosa, estaría faltando la caridad, es decir, estaría faltando a lo que realmente Dios la ha establecido para que haga. Entonces, a pesar de los embates, dificultades, problemas, situaciones adversas, de los juicios y de las críticas, la Iglesia no puede cambiar su manera de enseñar. Tiene que ser la misma, la que fue ayer, la que es hoy y la que será hasta el fin de los tiempos. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Si hay algo que es incambiable en el mundo moderno, como ha sido en el pasado y será en el futuro, es la enseñanza de la Iglesia Católica, porque al fin y al cabo es la misma enseñanza de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, mija. Muchísimas gracias por tu llamada y por tu pregunta. En este momento es un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Soy Carlos Paz. Tengo 23 años y me gusta mucho ver su programa. Vivo en Misión, Texas. Tengo dos dudas. La primera, quisiera saber si hacer yoga es malo o nada más hacerlo como ejercicio no es malo. La otra duda es sobre los ministros extraordinarios. Ellos no pueden dar la comunión porque no tienen manos consagradas, y los únicos que pueden dar la comunión son los sacerdotes y diáconos, porque ellos sí tienen manos consagradas. Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga.
Carlos, muchísimas gracias. Pues, primero que todo, los ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía han sido asignados por el obispo de la diócesis para ayudar al sacerdote y al diácono, cuando es necesario, a distribuir el santo cuerpo y la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los que tienen las manos consagradas, bien tú los dices, pues son los ministros ordenados. Sin embargo, el obispo puede dar autoridad a los ministros extraordinarios de la Eucaristía cuando van a repartir la Santa Comunión, y en ese momento pues sus manos quedan consagradas para hacer el trabajo que se les ha encomendado, que es el distribuir la Santa Comunión. ¿Qué significa consagrado? Las manos consagradas, a veces yo veo personas besando la mano de un sacerdote. ¿Y por qué se besa la mano del sacerdote? Porque son las manos de Cristo. Han sido consagradas para el servicio del Señor. También los diáconos, pues se puede consagrar sus manos, depende del obispo. Pero en el caso de los laicos que no están consagrados para trabajar plenamente con las cosas de Dios, el obispo puede dar en momentos determinados, como en el momento de la repartición de los santos, pues las santas especies de pan y de vino, que es el cuerpo y la sangre de Jesús, que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesús, a las personas que participan en la Santa Eucaristía. En lo que se refiere a la yoga, cuidado, mijo, cuidado, ¿sí? Porque la yoga no comenzó ayer. La yoga es una forma de espiritualidad que viene desde mucho, mucho antes, ¿sí? De estos tiempos modernos. ¿Y cuál es el propósito de la yoga? Si fuera solamente relajarte, estirarte y, bueno, pues estar en forma desde el punto de vista de la elasticidad de los músculos, pues no habría ningún problema. Pero en el proceso, la yoga te anima, te exhorta, te invita para que más y más entres en ese estado de unión con el absoluto que le llaman Brahma. Y Brahma, pues, no es algo tangible, no es una cosa, es simplemente como que es, ¿sí? No es espíritu, es simplemente. Y ese es está en todas partes, está en una mesa, está en una silla, es una actitud y es una religiosidad muy, lo que llaman panteísta, es decir, que está en todas partes. Brahman está en el suelo, está en el zapato, y eso es completamente incoherente con la doctrina cristiana. La doctrina cristiana creemos en la persona, es decir, Dios es persona. En Dios hay tres personas divinas, un solo Dios, verdadero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que yo te invito para que no hagas yoga, por favor. Hay montones de ejercicios espirituales dentro de la Iglesia Católica. Escoge el que más tú quieres. Hay de todo tipo. Habla con algún sacerdote de tu confianza o simplemente ve a un monasterio cerca de tu casa y haz todas las preguntas que tú quieras a algún monje que tal vez te pueda explicar mucho más ampliamente que yo. Que Dios te bendiga y gracias por tu llamada. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, espero se encuentre muy bien. Me gusta mucho su programa. Es como una luz en las tinieblas. Usted nos ayuda mucho a aclarar nuestras dudas espirituales. He estado yendo a un grupo de oración carismático. En el momento de oración comienzan a hablar en lenguas y yo realmente me distraigo mucho con eso. He leído que hablar en lenguas no es decir cosas sin sentido, sino más bien hablar en el idioma propio, pero que los hablantes de otras lenguas pueden entender. Por favor, oriénteme con este tema. No sé si esto está bien o no, porque la verdad sí me puso en duda este hecho. María.
María, el Señor te bendice, pues yo creo que ya hablamos un poquito de esto al principio del programa. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos del 1 adelante, que es precisamente el día de Pentecostés, y el Pentecostés para los judíos era el día de la cosecha, en que celebraban la abundancia de lo que Dios le había dado a través de la tierra. Entonces era un día de festejo y había personas de diferentes partes del mundo conocido en aquel entonces que venían al templo de Jerusalén a darle gracias a Dios por lo que habían recibido. Dice la palabra de Dios que mientras estaban en el aposento alto, los discípulos de Jesús junto con María, hay una manifestación del cielo. Y la manifestación es la presencia del Espíritu Santo que se posa como en formas de lengua sobre cada uno de los que estaban presentes y quedan llenos del amor de Dios. El Espíritu Santo es el mismo amor de Dios que existe entre el Padre y el Hijo. Y comienzan pues a sentir gozo, alegría y al mismo tiempo viendo a todas aquellas personas que venían de diferentes lugares del mundo conocido, comienzan a hablar en sus propios idiomas. Y eso es lo que se llama el don de lenguas. Dios le da ese regalo para que ellos puedan hablar de las maravillas de ese que lo dio todo una cruz en el Calvario por ti y por mí, y su nombre es Jesucristo. Ese don de lenguas, pues, se siguió dando en la iglesia y a medida que pasaba el tiempo ya no era tan necesario hablar en lenguas que entendieran las personas de diferentes culturas, de diferentes países, etc. Pero eso hacía más bien con la intención de hablarle a Dios, de orarle a Dios con palabras no entendibles, pero que en alguna forma expresaban a Dios el sentimiento que había en el corazón de esos hermanos, de esas personas. Hoy día se continúa haciendo eso. Hay muy pocas ocasiones en que una persona que habla en lenguas puede ser interpretada por otra persona. Eso prácticamente ya no se usa. Y si se usa, tenemos que estar conscientes de que tiene que tener dos criterios. El primer criterio es que lo que se está diciendo es lo que se está interpretando, tiene que estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y segundo, que lo que se está diciendo pues se puede aceptar o no se puede aceptar. Depende de la conciencia de cada cual. No porque alguien diga cualquier cosa y no esté en desacuerdo con las enseñanzas de la iglesia, pues va a decir, pues tiene que ser así. No, no tiene que ser así. Es simplemente una especie de medio a través del cual, pues el Señor nos ayuda a afirmar nuestra fe. Y eso es todo. Pero si no te afirma la fe, pues yo creo que o no le haces caso cuando están hablando en lenguas, o simplemente te vas a otro grupo que sea más de acuerdo con tu criterio espiritual, con tu teología, con tu forma de buscar de Dios. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Hermanos y hermanas, ya al concluir este programa, las invitamos a un precioso, maravilloso, extraordinario peregrinaje a Italia. Va a ser del 14 al 24 de octubre. Visitaremos definitivamente pues, a Roma y vemos a las cuatro basílicas de Roma. Y se encuentra mi papelito por aquí. Bueno, a ver si lo puedo leer en el teleprompter. Vamos a tener, está en la Audiencia General del Papa, vamos a ir a San Giovanni Rotondo, que es donde está el cuerpo incorrupto de San Pío de Pietrelcina, y vamos a ir también a Assisi, que es donde está el cuerpo incorrupto de Carlos Acuti. Ya para ese entonces va a ser Santo Carlos Acuti. Para más información de todo este peregrinaje, las maravillas que vamos a ver en el trayecto, por favor comuníquense con Maciel Carrasco, que es la encargada de la oficina que nos hace los trámites. Y el número de ella es el 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. De veras que no van a tener ningún tipo de incomodidad en el decir, ¿para qué vine hasta acá? No, va a ser de veras un retiro espiritual muy especial, muy lleno de la presencia de Dios, y vamos a ver cosas muy lindas también en el transcurso del peregrinaje. También quiero recordarles, hermanos, que voy a estar en Charlotte, Carolina del Norte, del 6 al 7 de julio, en la 12ª conferencia o congreso carismático con el título Los Carismas en la Familia, a llevarse a cabo en la A.L. Brown High School. Para más información, por favor, comuníquense al número 704-704-BESELARIA 507-5691. Repito, 704-507-5691. Y también, pues, el otro número telefónico es el 704 y es el 507-5691, es el mismo número telefónico, me lo han dado dos veces, creo. Ni modo. Entonces, además de eso, pues también les invitamos para que ustedes nos escriban con sus preguntas, nos llamen. Cualquier pregunta, cualquier comentario, más que bienvenido. Así que no dejen de hacerlo. Y nos vemos la próxima vez, si Dios así lo permite, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, hermanos.